Os damos la bienvenida a Mitos y Memes, un podcast sobre lo que las humanidades clásicas y la cultura de Internet nos pueden enseñar sobre cómo organizarnos en nuestros grupos, en nuestros trabajos, en nuestros proyectos, en nuestras comunidades. Gracias por acompañarnos en este paseo para descubrir lo que el viejo Internet y las nuevas ciencias humanas nos enseñan sobre las redes en las que vivimos.
Bueno, pues hemos hablado del reconocimiento, bien, y ahora vamos a hablar del reconocimiento como nosotros lo hacemos en Pantheon, que esperamos que sea bien, que entre dentro del bloque del reconocimiento bien, por eso lo hemos puesto así. Y bueno, la verdad es que creemos que lo hacemos bien porque este ejercicio lo hemos hecho ya en diferentes circunstancias, con diferentes clientes, y ha salido muy bien, ha aportado un montón de información, ya no una información sobre la organización, sino una información también de autoconocimiento de los propios miembros de la organización, y ya no de autoconocimiento del lugar que ocupan en esa organización, sino de autoconocimiento un poquito más allá, un poquito ya en el sentido casi casi filosófico de conócete a ti mismo, de gente que ha tenido su momento de, ah, vale, sí, este es el rol que he representado durante un montón de veces en mi vida, y de poderlo significar, poderlo dignificar, poder jugar con él, y para las organizaciones, para las empresas, para las redes, ha aportado una información muy valiosa a la hora de contratación, a la hora de desarrollo de carreras profesionales, y a la hora de un montón de cuestiones, a la hora de básicamente de distribuir el reconocimiento y de jugar con el reconocimiento. Lo que nos hemos propuesto, Tony y yo, es, tenemos una guía, tenemos unos materiales en la que explicamos todo este ejercicio de reconocimiento, como todo lo que hacemos, eso es código abierto, o sea que se liberará, y como todo el código abierto, ¿cuándo se liberará? Pues se liberará cuando esté listo. ¿Y cuándo estará listo? Pues como todo el código abierto, estará listo cuando esté listo. Pero vamos a ir siguiendo la lista, os vamos a leer algunos fragmentos, os vamos a comentar algunos fragmentos para que entendáis cómo hacemos nosotros la parte del reconocimiento con las organizaciones. Si alguien no puede esperar, si alguno de nuestros oyentes no puede esperar a que esto esté publicado y a que esto esté en abierto, pues sin ningún problema que contacte con nosotros y le pasamos los materiales tal y como los tenemos ahora, porque también nos aporta cualquier tipo de feedback, también nos aporta una información a nosotros a la hora de desarrollar este tipo de productos y este tipo de servicios que es bastante valiosa. Entonces, Tony, vamos allá.
Pues efectivamente, Sergio, tenemos este ejercicio y bueno, mientras acabamos de preparar los materiales, porque una cosa es tener el ejercicio y otra cosa es materiales que acompañen para que cualquiera pueda hacer este ejercicio. Bueno, pues aún estamos puliendo eso y efectivamente, si alguien quiere también, pues aparecer en los créditos de esta primera versión, puede contactarnos y probar los materiales como los tenemos ahora, efectivamente, a ver si, y que nos dé feedback, a ver en qué medida son útiles o qué echan falta, ¿no? Y si te parece, bueno, pues empezamos explicando por qué desarrollamos esto, lo puedo explicar yo, por qué desarrollamos este ejercicio. Lo desarrollamos porque cuando Sergio y yo estamos entendiendo y modelizando las prácticas exitosas nativo digitales que veíamos en las organizaciones que trabajaban en red y que tenían mucho éxito, bueno, también veíamos algunos límites, ¿no? O algunas, sobre todo algunas prácticas para las que no encontrábamos una metodología ya desarrollada. Que estas organizaciones las hacían normalmente de personas que no han estudiado ningún MBA ni nada. Las habían desarrollado ellos mismos sobre la marcha o intuitivamente y las practicaban de manera bastante intuitiva. Así como, por ejemplo, para el tema de la gestión del flujo de valor, pues enseguida cuando le enseñé a Sergio la metodología de Bernal y de Value Network Analysis, pues dijo, es exactamente esto. O sea, hubo un reconocimiento enseguida de que aquella práctica reflejaba perfectamente lo que se hacía. En el caso del reconocimiento, de las personas, de sus capacidades y de sus contribuciones, que es algo central en el trabajo en red, pues no acabamos de encontrar ninguna metodología. Así que, basándome en los autores de la tesis doctoral que estaba desarrollando, pues partíamos de la hipótesis de que un panteón de dioses, de mitos, eran un sistema y constituían un sistema. Y por tanto, allí podríamos reconocer las contribuciones y las características de cualquier cosa. Y lo que hice la prueba con Sergio es preguntarle si en XNet le listé los 12 mitos del panteón griego con unas palabras clave, ¿no? Con unos dominios, con unas áreas, ¿no? Que sacamos de los epítetos, que le llaman, de los nombres que acompañan a los dioses, ¿no? Saqué unas palabras clave y con unos dominios, ¿no? En los que los antiguos griegos, pues, descargaban, ¿no? La agencia del mundo a los diferentes dioses. Y entonces le pregunté, oye, quiero que mires esta lista y me digas si alguna vez que ha habido algún problema en XNet es porque había alguna de esas competencias que no estaban bien cubiertas. Y bueno, y entonces me tuve en vilo porque estuvo bastante rato leyendo, o por lo menos a mí me pareció mucho, mucho rato. Es como cuando, sí, cuando pides a alguien, oye, ¿te quieres casar conmigo? Y a lo mejor solo tarda 10 segundos en responderte porque de la sorpresa, pero a ti te parece que es una hora, ¿no? Pues esto es lo mismo. Él estuvo leyendo con atención los nombres, pensando, y a mí se me hizo una eternidad, pero al cabo de un rato, Sergio dijo, ¡hostia! Le digo, sí. Dice, sí, 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 sí. Clarísimamente y tal. Con lo cual, a partir de aquella primera prueba, ya empezamos a trabajar con esa hipótesis. Sergio, tú lo dices de una manera que me gusta mucho, que se necesita todo un panteón para gobernar un mundo y una organización es un mundo. ¿Me podrías explicar o os podrías compartir con el resto qué quieres decir con eso?
Pues no lo sé, hay una manera de ampliar mucho, mucho la lente, vamos a ampliar mucho, mucho la lente y vamos a hablar de las bases de este ejercicio, que quiero decir que prácticamente toda la actividad humana siempre es muy narratológica, que quiere decir, funcionamos muy por relatos y todos los relatos que tiene nuestra especie desde que la conocemos, pues siempre hablan de un panteón de divinidades para la creación de, para la cosmogonía, que la creación del cosmos, la creación del mundo siempre se ha efectuado por un panteón de divinidades. Siempre en el mundo siempre está actuando un panteón, una constelación de diferentes divinidades. Incluso en nuestras religiones monoteístas no son tan monoteístas. Incluso nosotros tenemos una constelación de santos y una constelación de ángeles que están actuando. Vaya, creo que todo el mundo, partimos de la base de que una organización, una red, una empresa es un mundo. ¿Y qué hace falta un panteón para gobernarlo? Cualquier tipo de ecosistema es un mundo, tiene propiedades de mundo y hace falta un panteón para gobernarlo. Y estamos inundados de relatos, lo comentábamos en el anterior podcast, inundados de relatos que es de formar un equipo y luego completar una misión. Es uno de los relatos más básicos que existen en la narración humana. Podríamos haber elegido la Marvel, pero a ninguno de los dos somos muy fans de la Marvel. Podríamos haber elegido Star Trek.
Y nos crujen con los derechos de autor también.
Claro, claro, esa es otra. Podríamos haber elegido Star Trek, que son un poquito más friendly con lo de los derechos de autor, porque el fandom alimenta mucho a Star Trek. Podríamos haber elegido mil cosas, pero bueno, elegimos los dioses del panteón griego. ¿Por qué? Para empezar, por lo que Tony acaba de decir, porque no tiene derechos de autor. Gracias a Dios, esto no tiene derechos de autor. Cuatro reformas más de la legislación de derechos de autor y seguro que aparece algún tipo de gestor de monopolio.
De Amazon, tendrás que pagar, sí, a Amazon para pagar, para Amazon. Hablar de Afrodita, sí, ya verás.
Para hablar de Afrodita, segurísimo. O a Disney, que Disney ya lo ha intentado con los cuentos de Hans Christian Andersen. ¿Por qué no? ¿Por qué no con los dioses del Olimpo? Pero bueno, aparte de esto, la otra razón por la que hemos elegido los dioses griegos es porque esta película, de todas las películas que podríamos haber elegido, esta película es la que lleva más tiempo en cartel y la que más ha inspirado otras películas, en la que más se han basado otras películas, la que más versiones ha tenido. Y realmente creemos que están representadas todas las lógicas de acción. No sé si quieres hablar tú del siguiente punto, que sería el tipo de reconocimiento que intentamos identificar con este ejercicio concretamente.
Sí, efectivamente, como hemos hecho ya la distinción de los tres tipos de reconocimiento que hacía Jonet, el que nos parecía importante era esa contribución a la dimensión, de dimensión social, que puede ser a toda la sociedad o puede ser al grupo y a la organización, ¿no? Y este es a donde se dirige este ejercicio. Este ejercicio entendemos que para los otros tipos de reconocimiento sí que encontramos más o menos aproximaciones interesantes en cuanto a eso, pues a la autoestima de uno o a la percepción de que están siendo justos contigo, ¿no? Sobre todo con toda la ola que ha venido ahora de inclusión de la diversidad en las organizaciones. Aunque sí, que se defiende tanto, se defiende sobre todo por la aportación de valor que hace. Así es como se defiende y que es verdad. Pues ¿por qué es verdad? Pues por las razones que está diciendo Sergio ahora, que necesitas todo un panteón para gobernar el mundo. Y si no tienes diversidad, no vas a poder construir ese equipo diverso, ese super equipo, como decía él, que la historia más vieja del mundo, ¿no? Tú también lo recuerdas mucho, Sergio, lo de las películas de robos de bancos, ¿no? Que siempre empieza con la constitución del grupo para robar el banco, con cada uno con su especialidad, ¿no? Esa diversidad no es solo de skills, de hard skills, sino también son soft skills y así se puede tener una organización potente y adaptada al ecosistema. Pero, como decíamos, lo que da la vida a una red es el reconocimiento, porque si no, no se puede hacer el ecosistema del que hablaba Sergio. Este ejercicio se centra, por tanto, en el reconocimiento basado en la consecución de logros, en la estima social de esas contribuciones y de esas características que tienen que permiten esas contribuciones únicas, y es un mérito público, y socialmente efectivo. Ese es el objetivo de este ejercicio. Por tanto, ¿para qué no lo vamos a utilizar? Para el reconocimiento basado en la equidad y el trato justo. Es decir, este ejercicio no va a servir. Puede ayudar, ¿eh? Todo suma, efectivamente, todos los reconocimientos están relacionados, pero esto no es un ejercicio para fijar bonus en función del rendimiento de una persona en su puesto de trabajo, y tampoco está orientado a cubrir deficiencias, aunque ya hemos explicado, que tiene efectos en la autoconfianza. Por el autoconocimiento que tiene uno, pero nuevamente, esos son efectos que tiene el ejercicio, pero el ejercicio no persigue eso. El ejercicio está pensado para que exista un mejor reconocimiento colectivo de las aportaciones de cada uno, de las capacidades de cada uno, porque eso, y las ambiciones también, y de las preferencias también de cada uno, también de hacia dónde quiere dirigir su carrera profesional. Y este conocimiento colectivo es la base de este ejercicio.
Otra de las cuestiones para las que está planteada el ejercicio, aparte, esto que dice Tony me parece muy interesante, también es para otra de las prácticas que tienen las organizaciones exitosas, es una gestión óptima del conocimiento, una gestión tal del conocimiento, que quiere decir, esto te, y el conocimiento, ¿dónde se guarda? No se guarda en un baúl, esto lo explicamos siempre, algún día haremos un podcast sobre gestión del conocimiento, no se guarda en un baúl al que accedes y está todo perfectamente archivado, ojalá. El conocimiento se guarda en personas, es como el fluido eléctrico que no se puede almacenar y que tiene que estar siempre fluyendo por una red. Así entendemos nosotros la gestión del conocimiento. Tener este mapa de guardianes, hacer este ejercicio te sirve para saber perfectamente a qué relé tienes que ir para obtener cierto conocimiento. Pero bueno, el problema, uno de los grandes problemas que resuelve nuestro ejercicio o que creemos que hemos resuelto con nuestro ejercicio es el problema del reconocimiento de las contribuciones en las organizaciones, que normalmente hay contribuciones que no son visibles o incluso, y esto significa que hay personas que no son visibles. Es muy fácil, hay un montón de formas de evaluar el desempeño, de hacer reconocimiento. Quiero decir, por ejemplo, en un periódico digital está un marcador con clics y cuántos clics consigue cada uno. En el sector de ventas está las ventas, está lo que has vendido. Así se puede las visitas a una página web cuando se vive de páginas web. Y todo esto cuantifica no solo el reconocimiento de cada miembro de una manera perfecta. Ahora bien, hay un montón de contribuciones y por lo tanto un montón de personas que se están perdiendo. Esto lo vimos durante el COVID, lo vimos que realmente lo de los trabajos esenciales pasaron a ser lo que antes llamábamos los trabajos no cualificados y de repente resulta que eran trabajos esenciales, que los que íbamos a hacer cosas súper cualificadas nos podíamos quedar en casa, pero la gente que hacía trabajos no cualificados resulta que de repente eran esenciales. El problema es un problema complejo, pero no tenemos por qué abordarlo porque ya lo abordamos en el podcast sobre la meritocracia, ¿sabes? Es el problema en las que las organizaciones, es el problema en la medida en la que las organizaciones establecen una jerarquía de los méritos. Y es una jerarquía de los méritos que se establece por otras cuestiones, no por la funcionalidad que tienen en la organización, que quiero decir que la persona que abre la puerta pues hace un trabajo no cualificado, pero si no abre la puerta la organización no funciona, por ejemplo, quizás no sea un muy buen ejemplo el de abrir la puerta, pero sí que hay muy buenos ejemplos en los cuidados, por ejemplo, en las organizaciones, sin los cuales no estaría funcionando la organización. Y esto es lo que revela este ejercicio. Esto es lo que revela este ejercicio. Una estructura mucho más real a la hora de distribuir el reconocimiento de la que nos está revelando los datos como las ventas o datos como los clics o este tipo de cuestiones más cuantitativas. Y ahora vamos a una otra cuestión clave de este ejercicio, que es qué significa un guardián. ¿Qué significa ser guardián de? Que esto siempre es una cosa que cuando hacemos este ejercicio yo me escabullo y dejo que lo explique Tony porque lo explica mucho mejor y yo nunca acabo haciendo los matices precisos que hay que hacer.
Bueno, a ver, sí. Claro, el primer impulso que teníamos era de decir, bueno, pues tú eres Zeus y tú eres Afrodita, pero nos pareció que estábamos fomentando una ubris ahí. ¿Cómo decir tú eres un dios? No eres un dios. Los dioses son los que están haciendo que las cosas funcionen, ¿no? Entonces, con esas lógicas de acción que decíamos. Cada dios tiene una lógica de acción que representa en unos dominios y en unas palabras clave. Y entre todas esas palabras clave cubrimos toda la experiencia humana, ¿no? Esa es un poco la hipótesis de partida. Entonces lo que dijimos es nos inventamos la palabra el guardián. Guardián, y así también gamificamos un poco y lo hacemos más lúdico el juego. El guardián es aquel que en la organización que está pendiente de hacer las cosas de manera que un dios no se enfade. Porque estás rompiendo con la lógica de ese dios. Porque lo estás haciendo demasiado y entonces pisa a los otros. Y en ese pisar puede pasar que eso, que quede anulado un dios o un ámbito de trabajo, una palabra clave, ¿no? Tanto por exceso o por defecto, esas palabras claves tienen que estar, porque como hemos dicho, tienen unas propiedades de sistema, de ecosistema. Entonces el guardián es el que se encarga de que esas palabras claves se están haciendo bien en la organización. Eso le llamamos las los guardianes. Son unas palabras claves que son muy amplias y esta es la potencia de los símbolos y los mitos, que los símbolos son ambiguos. Por tanto, decimos una palabra clave que en cada contexto va a significar una cosa un poco distinta. Y eso es bueno. Eso es bueno porque al dejar este grado de interpretación, al final, cuando interpretemos todas las palabras, habremos interpretado todo el conjunto de la organización y todo encajará en algún sitio. Porque nada está tan definido como para que excluya algo. ¿De acuerdo? Esto nos asegura de que esta ambigüedad de las palabras, que sean amplias, pero y a la vez sean varias, son varias palabras para cada uno. Esto permite que cuando decimos que alguien es guardián de algo, en una organización todo el mundo interpreta, y en general en la medida de que es un grupo, pues es una organización que tiene una cultura y que trabaja junta, pues en general todo el mundo entiende bastante lo mismo. Y las diferencias son las cosas divertidas de identificar y de acabar de aclarar en el grupo. Eso es una de las potencias del ejercicio. Entonces, pues, ¿qué es un guardián? Pues un guardián es alguien que lo veréis después, que cubre esta competencia de decir esto se hace bien en esta organización. ¿De acuerdo? Y decimos que esto cubre esta competencia porque tiene esta. Nosotros lo vemos un poco como en el esquema de los gremios medievales, ¿no? Hay alguien que puede estar haciendo algo supervisado por alguien con experiencia, que sería el aprendiz, ¿no? Con lo cual esa persona está trabajando en, vamos a poner una palabra clave como, yo qué sé, comunicar. Alguien está haciendo labores de comunicación, ¿no? Supervisado por una persona que sería el siguiente nivel en el gremio, Sergio, ¿cómo se llama? Había el maestro, que es el aprendiz, y en medio está él. El oficial es alguien, pues, que ya es competente en esas palabras clave de la, como por ejemplo en la comunicación. Tiene las competencias técnicas para hacerlo, tiene la capacidad de adaptar, ¿no? A las diferentes situaciones, ¿no? No es una aplicación tan mecánica como lo haría, y tan dependiente, ¿no? De como lo haría un aprendiz. Pero el guardián es aquella persona que ya da un paso más allá, ¿no? Es una persona que en el que el grupo le reconoce la última palabra sobre ese tema. Es decir, si hay que tomar una decisión muy rápidamente y tuviéramos que confiar en el criterio de una persona, ¿quién sería esa persona? Esa es la persona guardián. Si todas las personas preguntamos esto y las personas piensan en alguien, ¿no? Pues esos son potenciales guardianes. Y el que tiene más, el que piensa por las razones que sea, ya lo veremos. ¿Qué tal? Pues un poco se le reconoce la función de guardián. Tiene esa capacidad de tomar las decisiones difíciles durante las situaciones más difíciles. Y el grupo reconoce que, bueno, se equivocará o no, pero era nuestra mejor apuesta, que tomara la decisión él. Tiene la capacidad, como tendría un oficial, pero vamos, de formar y mentorizar a las personas que trabajan en lo que afecta a esas palabras clave. Y sobre todo aquellas que quieren convertirse algún día en un guardián de esto. Por lo tanto, tanto mentoriza tanto a los oficiales, digamos, como los oficiales que están siguiendo a los que están para que hagan bien su trabajo siguiendo con los aprendices, como los aprendices. Él es capaz de mentorizar, ¿no? Y de guiar para que las personas puedan ser algún día guardianes, incluso, pues, ¿por qué no? En ausencia de ellos mismos, ¿no? Para tener redundancia. Y el tercero estaría relacionado con esa idea de innovación y de mejora continua. Es decir, que cuando se habla de gestión de conocimiento y de aprendizaje es el famoso triple loop, ¿no? El aprender sobre cómo aprendemos, ¿no? O sea, una cosa sería el single loop, ¿no? Que es seguir las reglas para hacer una cosa, que lo haría un aprendiz. El double loop es lo que haría el oficial del gremio, que es ya capaz de reflexionar sobre esas reglas y es capaz de adaptarlas y cambiarlas según el contexto, que los diferentes contextos que aparezca, que esto un oficial que va siguiendo, hay un aprendiz que va siguiendo el procedimiento descrito, pues no es capaz de hacer. Pero después el guardián va más lejos que eso, es capaz de eso, pensar sobre el propio pensar, sobre cómo estamos haciendo eso, cómo lo estamos, cómo lo podemos mejorar, cómo podemos ir más allá, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, tiene esta, el reconocimiento del guardián es porque en el fondo tiene la capacidad y probablemente ya lo está haciendo en la organización y por eso se le reconoce en el ejercicio. De que es la persona que es capaz de ir más allá más que el resto, en ese sentido, en esas palabras clave. Que además tenemos la propiedad interesante de son palabras clave amplias y ambiguas, que se combinan de manera curiosa, porque no, un guardián tiene varias palabras clave al mismo tiempo, lo que hace que no solape, no ni hayan correspondencias directas con puestos de trabajo. Y esto es una de las propiedades muy interesantes, ¿no? O incluso si se hace a nivel de equipo, que esto es lo más habitual que hacemos, ya sabemos que en la organización hay alguien que lleva comunicación. Pero dentro del equipo, que no hay nadie que tenga la atribución de comunicación en su puesto de trabajo, ¿quién es el que mejor comunica de nosotros? Esa es una de las propiedades más interesantes. Pues al hacer este ejercicio de reconocimiento de esta capacidad de ser guardián en el sentido que hemos explicado, obviamente tiene toda la potencia para después, una vez reconocido colectivamente, no lo olvidemos, colectivamente, ¿quién son esas personas guardianas? Gracias al ejercicio, pues vemos quién es reconocido como guardián y también vemos quién no es reconocido como guardián y a lo mejor debería serlo, pero nunca ha tenido la oportunidad de demostrarlo o no tiene la exposición al resto del grupo, etc. Hay muchas razones por las que alguien podría ser guardián y no lo es y ese ejercicio también lo destapa. Con lo cual tenemos otra vez la capacidad de hacer mejor todo lo que hemos dicho antes, el tomar decisiones de manera ágil, las mejores decisiones posibles de manera ágil, montar equipos ad hoc para proyectos, plantear duplas de trabajo en equipo para el desarrollo de carreras profesionales o la selección de los proyectos a los que van las personas por según esas capacidades, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, bueno, en este ejercicio, desde un punto de vista de la gestión de la organización y de la autogestión de los equipos, es impresionante. No se hace normalmente, no se hace normalmente porque no vemos que hay metodologías para hacerlo. Lo que se hace es intuitivamente, en casi todos los equipos funcionales, buenos, potentes, que trabajan de manera colaborativa en red, se hace de una manera intuitiva y de una manera basada en la propia empatía humana, digamos, y en la propia...
¿Cómo en todo momento pensamos, oye, ¿cómo hemos venido a esta misión comando sin un Hermes? Dios mío, ¿cómo se nos ha ocurrido hacer, sabes, ir a hacer tal cosa sin una Afrodita? Y esto lo hacemos inconscientemente, con unas referencias o con otras.
Correcto. Porque al final, como hemos dicho, si estos referentes, estos relatos encontramos equivalencias en todas las culturas, es un poco porque viene en nuestra especie. O sea, y aquí la razón, pues cada escuela te dirá una cosa. La nuestra dice que está muy relacionada con el cuerpo humano, con la manera en que el cuerpo humano y nuestros reflejos, nuestro aparato de reflejos interacciona con el mundo y con los diferentes materiales. Y de ahí que, por ejemplo, sea tan clásico estas divisiones de agua, tierra, aire y fuego, por ejemplo, ¿no? Porque nuestro cuerpo interacciona, además, con unas herramientas, que por tanto las herramientas te llevan a un verbo y a una lógica de acción, ¿vale? Bueno, pues eso, el hecho de que nuestro cuerpo humano interaccione con el mundo de esta manera y que sea común a nuestra especie, significa que tenemos un aparato simbólico común. Que después se manifiesta culturalmente de diferentes maneras, efectivamente, y a cada dios lo llamamos de cada manera, y no corresponden exactamente un dios de una cultura o un dios de otra cultura, pero sí que el conjunto, vas encontrando equivalencias, y el conjunto siempre responde al mismo sistema del que hemos hablado. Pues ahí está un poco la razón por la que el ejercicio, en el fondo, lo que está es ayudando a poner nombre a cosas que ya llevamos un poquito de serie como especie, ¿no?
Vale, y ahora vamos a hacer un disclaimer súper importante que hacemos siempre. Bueno, tenemos una sección en la guía que es este ejercicio adecuado para mi organización, y hay una cuestión en la que no vamos a entrar mucho, solo vamos a hacer el disclaimer, porque ya lo hablamos un poco cuando hablábamos en el capítulo anterior del salario emocional y de la parte inapropiada y perversa que tiene el salario emocional. El salario emocional es muy importante porque el clima laboral es importante, porque el reconocimiento es importante, pero Tony lo explicó muy bien en las tres esferas del reconocimiento de Honneth. Nuestro ejercicio es para la tercera esfera del reconocimiento. Si no está solucionado lo de la segunda esfera, este ejercicio no solo no lo va a solucionar, sino que puede abrir, siguiendo con las referencias mitológicas, puede abrir la caja de Pandora. De hecho,
muy bien dicho.
El hecho de que esto que ha explicado Tony también, de que a las guardianes no estar asociados a cargos, a puestos, hace que podamos iniciar una conversación muy, muy interesante, que no vaya sobre la retribución, básicamente, que vaya sobre el reconocimiento. Pero sin resolver previamente esta esfera del reconocimiento, que es la esfera del autorrespeto, la esfera de la equidad, que es el dinero, no tiene sentido abordar esta esfera del reconocimiento que estamos abordando con este ejercicio. Incluso puede que entremos en esta caja de Pandora de que cuestiones están siendo injustamente retribuidas y todo esto. Este es el caso en el que no recomendamos, hacer este ejercicio. Y no sé, porque hay algunas cuestiones que ya hemos tratado, no sé qué parte de la guía te apetecería pasar ahora, Tony.
No, bueno, nada, comentar un poco, ampliar lo que has dicho de que es normal que pase esto, porque si en un equipo ya partes de que todo el mundo está pensando de que, bueno, todo el mundo, pero no, que hay una serie de personas que se saben, ¿no? Oye, ¿por qué yo cobro menos que la otra persona que ha llegado nueva, pero porque ha negociado mejor y está haciendo lo mismo que yo? Claro, si uno llega a este ejercicio con este agravio comparativo, ¿no? Agravio que por lo demás pueden saber también y estar de acuerdo el resto de compañeros y compañeras, por poner un ejemplo, ¿eh? Si ya hay en el grupo, ya hay esta percepción, está en el aire, cuando haces un ejercicio de reconocimiento, todo se va a leer a través de ese prisma. O sea, va a quedar muy va a ensuciar y va a interferir y va a generar mucho ruido en un ejercicio que no va de eso. Porque no está resuelto y además es flagrante. Si no es flagrante, no pasa nada, porque como hemos dicho, la conversación no se va por ahí porque no va naturalmente hacia ahí. Pero si alguien dice, yo no te estoy reconocido justamente en el ámbito de la retribución salarial, pues claro, va a leer todo lo que hagamos de reconocimiento en función de eso. Por tanto, si hay ese ruido, no es ese ejercicio para eso. Esto no está pensado para eso, y además vas a quemar un cartucho que no hacía falta. Es mucho mejor abordar eso y después ya de la manera que se tiene que abordar, que es básicamente objetivar. Oye, no estás teniendo un trato justo, o no estás teniendo un trato justo, efectivamente, pero objetivarlo, porque eso es más fácil de objetivar, porque para eso tenemos el mercado, etcétera. Lo que sí que puede pasar es que el ejercicio de reconocimiento realmente destapa que efectivamente que la contribución de alguien no se conocía y ahora se entiende por qué cobra tanto. O sea, puede ser incluso al revés. Es decir, ah, vale, joder, es que no sabía que jugabas, ¿no? O por qué a veces hay eso, hay grupos eso que funcionan bien y eso, y tienen salarias más parecidas. Y entonces se ve que en el fondo, pues eso, como forman un ecosistema y forman un grupo, y así se entiende mejor los bonus y los incentivos para el grupo en vez de individuales, etcétera, etcétera. Es decir, como decíamos antes, todo está relacionado, pero es eso, no vayas a llevar este equipo, a este ejercicio, a un grupo que está en tensión por este tema, ¿no? Este es el disclaimer que hacíamos. A nosotros nos ha pasado, básicamente también porque trabajamos en entornos donde esos problemas no son graves, o sea, pueden haber cosas puntuales, pero no es un tema, con lo cual, pero no lo haríamos si viéramos que habría ese problema, y usaríamos otras, como hemos dicho, otras aproximaciones para resolver ese tema. Yo creo que ya hemos hablado de esta primera parte de la guía que estamos escribiendo, tenemos bastante avanzada la redacción. Acabamos en esta primera parte un poco pues explicando por qué hemos hecho el ejercicio con los dioses, que yo creo que ya hemos entrado un poco en eso, ¿no? Porque esta parte antropológica que hemos explicado de por qué tenemos este aparato simbólico, por qué funciona también en ese sentido, etcétera. Y si acaso, pues, hacer un pequeño apunte nada más, un pequeño apunte, porque es quizás la parte más técnica de todo, y que además es una parte que para hacer el ejercicio no es necesario saber. Para hacer el ejercicio y sacarle tu provecho, no. Lo que pasa es que si lo sabes, pues aún le puedes sacar más provecho, ¿no? Pero hacemos un último apunte de que cuando hablamos en términos de sistema del panteón, no entramos en una lógica binaria, que es la lógica habitual con la que miramos las cosas, pues bien, mal, arriba, abajo. No, eso sería, digamos, una de las tres lógicas con las que funciona un sistema simbólico. Nosotros estamos todo el día operando, ¿no? Es algo de este gran inventazo que es la razón y la racionalidad. Una cosa muy, muy reciente, la ilustración apenas tiene 3 siglos, con lo cual todavía estamos en nuestros primeros pasitos. Seamos muy humildes en este sentido, ¿no? Y eso significa el holocausto, toda la Segunda Guerra Mundial y descubrir que no éramos tan racionales al final, hacemos la distinción de que cómo toda esta plétora de palabras y de verbos que hay detrás de estas palabras y de al final acaban en tres tipos, en una lógica trivalente, que se dice técnicamente en términos de lógica, y cuando es más de dos, verdadero o falso, pues entras en lógicas que le llaman multivalentes, en las que tienes más valores. Bueno, pues entramos en una lógica trivalente. En el que las cosas, cuando tienes eso, pues cuando tienes dos polos, como en estos polos, al final solo tienes, hay una lógica trivalente que dice que solo tienes 3 opciones y cualquier otra es en el fondo una variante de estas tres. Que es, tú cuando tienes, dos cosas, las puedes distinguir y separar, como hemos dicho con esta lógica binaria, tú eres y tú no eres, tú estás en este grupo, tú no estás en este grupo. O por ejemplo, pues, colocaríamos un ejemplo con sí, es, por ejemplo, tú eres francés y yo soy portugués, ¿vale? Y aquí no hay, ¿no? Otro dice puede decir, hombre, no, pero a ver, uno puede ser francés y portugués, porque su padre es francés y el otro es portugués, y entonces pues tiene de portugués y tiene de francés y claro, no acabas de ser portugués, no acabas de ser francés, es una cosa que aparece por esta mezcla, pero que aparece solo si tienes un par de pasaportes en francés. Esto es otro tipo de lógica. Y la tercera es Bueno, a ver, francés, portugués, somos todos europeos, venimos del mismo sitio. Es más, voy a ir más, somos todos humanos, somos de la misma especie. Ya no, es que no es que no hayan razas, es que esto de las nacionalidades, hay, en el fondo somos más. Esa es una tercera lógica, ¿de acuerdo? Y lo que, y cuando haces el análisis simbólico de un panteón, ves que los dioses se distribuyen con esas palabras clave y esas lógicas de acción en uno de esos tres tipos de lógica. Y por eso es tan importante, que tengas la diversidad. Porque un sistema y la estabilidad estructural de un sistema se basa en que estas tres lógicas no se descompensen. Porque si estás tú distinguiendo y separando todo el rato, pues imagínate, pues es una organización, bueno, pues se trabaja en silos y ahí no hay, aquello no es funcional. Si todo el mundo está hablando, segunda lógica, si todo el mundo está hablando con todo el mundo y tal, eso tampoco es funcional. O sea, no puedes estar todas las personas de todos los departamentos hablando con todo el mundo. Eso no puede ser funcional tampoco. Y por último, la última lógica, esa lógica de, bueno, no, al final todos somos de esta organización y al final pues todos hacemos todo y tampoco en un extremo, otra vez, estamos hablando de un extremo en el que ya no relacionamos o ya no distinguimos. Tampoco funciona, ¿no? Entonces, lo que asegura dar reconocimiento a todas las personas es asegurar esta estabilidad estructural, porque estás asegurando que estas tres lógicas están funcionando en el sitio que toca, cuando toca, y no se están comiendo a las otras lógicas. Es un poco abstracto. Hay un libro de una profesora que se llama Joan Martin, que ella llegó por otros autores a esta misma lógica trivalente. Y no, más que por otros autores que no los conocía, porque no los menciona, llegó por un tema, pues como los otros autores, un tema empírico. Ella estudió organizaciones culturales y se dio cuenta que habían estas tres lógicas y que convivían. Esta autora se llama Joan Martin y el libro se llama Cultures in Organizations, Three Perspectives. Y bueno, las three perspectives son las tres, básicamente son estas lógicas que he hablado. Y en ese libro explica muy bien las dinámicas que hay en esas lógicas, cómo pueden ir intercambiándose su protagonismo a lo del tiempo, cómo hay, por eso no podemos hablar de la cultura de la organización, sino que hay subculturas en las organizaciones, etcétera, etcétera. Es un libro ciertamente muy, muy interesante y muy influyente además en el mundo académico, ¿eh? A lo mejor no ha llegado tanto a los practitioners, ¿no? A los que nos dedicamos al management, pero desde el mundo académico sí que es una persona muy, 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 muy reconocida en el estudio de la cultura organizativa. Y bueno, espero que no me haya extendido demasiado, porque es que esto es un tema que da mucho de sí, ¿eh? Esto daría para hacer un máster. Pero bueno, ya está hecho.
Está bien que cites másters, está bien que cites textos científicos, está bien que cites papers, para que la gente no piense que cuando nos está escuchando que esto es una pedra que nos ha dado nosotros en la cabeza y que nos hemos montado toda esta película nosotros solos. Oye, que somos gente... Bueno,
somos leídos.
Somos gente leída. somos gente que leída y que tiende a sobreanalizar las cosas. Entonces, yo pasaría ya un poco con unas cuestiones de la dinámica y la facilitación. Básicamente lo hemos hecho de tres formas diferentes este ejercicio. Una primera forma muy de andar por casa, que se puede hacer casi casi informalmente, en grupos. Una segunda forma, que es con un juego de cartas maravilloso, que esto el día que lo tengamos bien terminado y el día que lo tengamos bien paquetizado, pues ya nos retiramos directamente. Y una tercera forma, que es con cuestionarios. Con cuestionarios es una cosa que a algunos clientes le ha gustado mucho, porque es mínimamente disruptivo y en un muy poco tiempo obtenemos un montón de información de la organización. Y nos permite trabajar con equipos grandes, nos permite trabajar incluso con toda la organización, aunque sean varias personas, nos permite quitarles el mínimo tiempo posible y luego, sobre todo, nos permite explotar los cuestionarios de mil maneras diferentes. Las indicaciones que damos antes del ejercicio, no contamos todo esto, no contamos todas estas cuestiones que estamos contando aquí. Intentamos dar unas indicaciones mínimas. Fijamos un tiempo para responderlo, clarificamos el alcance y el objetivo del ejercicio, les decimos que el ejercicio de reconocimiento de competencias solo hace una fotografía del momento actual de la organización. Tiene como principal objetivo mejorar lo que ya sabemos sobre nuestras competencias y habilidades actuales. Como equipo, cómo celebrarlas, identificar carencias, reconocer preferencias, gustos para el desarrollo profesional. Explicamos muy, muy bien que no se trata de puestos, explicamos muy bien todo esto que explicaba Tony, que no se trata de puestos, que se trata de guardianes, que no se trata de quién hace una cosa, sino de quién es el guardián, de que se haga correctamente. Explicamos que lo más importante es asociar personas concretas a cada grupo de palabras claves. Explicamos muy claramente que el ejercicio no se rompe, que contestes o que dejes en blanco, pero que no te lo pienses. No hay respuestas correctas, no hay respuestas unívocas. ¿Qué más explicamos, Tony, antes del ejercicio?
Que fijamos un tiempo justamente para favorecer que no piensen demasiado las cosas, sino que vayan instintivamente a las personas que tienen más en mente y más presentes respecto a esas palabras clave, porque eso también juega un poco con la asociación de ideas y con la asociación simbólica, en el sentido de que no solo estamos usando la razón, sino que estamos usando la imaginación. Entonces, limitamos el tiempo por eso, y por eso también decimos que se relajen, que de verdad que no hay problema de, no hay respuestas correctas y equivocadas. En ese sentido, relajaos, responded con tranquilidad, etcétera, etcétera. O sea, le quitamos mucha presión a la persona, y en el sentido de lo que has dicho tú también, que si lo dejas en blanco no pasa nada. ¿Qué más les explicamos? Pues mira, siguiendo la guía que tengo aquí.
Ah, mira, una cosa muy obvia y que por obvia no la vamos a explicar aquí porque lo dejamos para la guía, pero es cuál es el grado de anonimato y confidencialidad del ejercicio. Para nosotros es muy importante diferenciar anonimato y confidencialidad, básicamente porque no son lo mismo, y esto lo explicamos para que quede muy, muy claro.
Sí, en general, eso, cuanto más confianza haya en el equipo, pues, y es lo general, ¿eh? No. Pero bueno, siempre a lo mejor en situaciones más formales, en empresas más formales, pues sí que dejamos que sean los propios participantes los que digan si quieren a quien han señalado como guardianes, ¿no? Pero que es una cosa que pasa después de manera natural, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso lo explicamos en la guía, es una cosa más técnica. Y tampoco es tan crítica, pero nos parece importante que una vez que se ha tomado la decisión, hay que explicarlo al principio del ejercicio. Oye, además, pues eso, pues que sepáis que, por ejemplo, si hacemos el cuestionario, es que estos cuestionarios los tendremos nosotros y os haremos esta devolución, con lo cual tendremos agregado, pero no diremos fulanito ha dicho. Con el ejercicio de cartas y con el ejercicio con pósters así más dinámico, ahí también se puede jugar, pero con el de pósters y las chapitas, pues en ese ahí se hace para grupos pequeños, ahí ya ves quién te está nominando en el momento, es decir, ¿no? Por eso digamos que depende un poco de eso, del tamaño, del nivel de confianza del equipo, etcétera, etcétera, de la formalidad de la cultura, etcétera, pues se puede escoger una o la otra. Pero eso yo creo que en la guía quedará bastante claro. Y después yo creo que al final eso, pues lo que hacemos es clarificar lo que buscamos con cada pregunta que hacemos en el cuestionario o de manera oral en las otras dinámicas, ¿eh? La primera pregunta es: ¿a quién te dirigirías en tu organización, o en tu equipo? Otra vez adaptamos el texto al ejercicio para alguna duda relacionada con estas palabras. Y entonces dejamos ir las palabras. Obviamente, pues si estamos pensando en Afrodita, pues serán temas más estéticos, más de experiencia de usuario, etcétera, etcétera, ¿no? Pero decimos las palabras claves y tú, ¿quién te viene a la cabeza? ¿A quién te dirigirías? Para alguna duda, ¿no? ¿Quién sería? Le das esa autoridad de tener la última palabra que hacíamos antes, ¿no? La otra pregunta que hacemos es, se trata de identificar a las personas que mejor pueden, bueno, les decimos eso, ¿no? Que identifiquen a las personas que mejor pueden responder, que pongan dos o tres nombres máximo, por ejemplo, para un grupo de 20, 30 personas, y que lo escriban allí, ¿no? En el cuestionario, o en el caso de las cartas, pues que les distribuyan esas cartas a esas personas, ¿no? También o explicamos, vale, tampoco tiene por qué ser, imaginemos que estamos en un equipo pequeño y por tanto no tenemos especialistas para todas las palabras, que están fuera de la organización o fuera del equipo. Entonces decimos, vale, pues a lo mejor esa persona no es la persona que tiene el mejor criterio del mundo, pero que sí que es el mejor criterio que tiene el grupo. Por lo tanto, si tuviéramos que escoger otra persona fuera para gestionar esto, esta es la persona que escogería a esta persona fuera, o la que le daría indicaciones, o que sería nuestro interlocutor con esta persona fuera. Como nos hemos dicho antes, pues para un tema de algo estético, o para algo comunicativo, o para o para algo logístico, etcétera. Bueno, pues esta es la persona que sería nuestro interlocutor en estos temas.
Después, segunda pregunta, ¿quién tiene potencial en tu organización para ser referente en estos temas? La primera es, ¿a quién crees que es el referente? ¿A quién te dirigirías en tu organización para alguna duda relacionada con estas palabras? O sea, ¿quién es el referente? Y la segunda, ¿quién tiene potencial en tu organización para ser el referente en estos temas?
Esta es súper potente, esta es muy buena. Es potentísima por eso, porque empiezas a destapar gente o que tiene potencial o que lo por eso, porque ya lo tiene o porque está a puntito, ¿no? Son preguntas que quieren identificar a personas que quizás no son referentes en ese momento, pero que piensas que podría serlo con un poco más de experiencia o formación específica, o como decía, no ha tenido la oportunidad de demostrarlo y tiene todas esas cosas, ¿no?
Pero tú lo has visto en el porque lo has mentorizado, o tú lo has visto porque eres su compañera, o tú lo has visto porque, y qué quiero decir, ya aquí podéis empezar a imaginar lo que sale después en el ejercicio. Salen sorpresas de que la gente no esperaba que saliera tal persona, o sorpresas por parte de esa misma persona. Y luego ya nos vamos a la parte subjetiva, a la parte de la autopercepción, Tony, que sí. Es bueno, ¿cómo te ves tú actualmente?
Eso es, la tercera pregunta, y tiene directamente eso, ¿cómo te ves actualmente? ¿Cómo lo ponemos, por ejemplo, en el explícalo cómo lo ponemos en el cuestionario, por ejemplo? Si te consideras, una es ¿cómo te ves? Y entonces decimos, ¿te consideras un referente tú? Porque hasta ahora has opinado sobre los demás. ¿Quién puede ser un referente de esto, no? Pero tú mismo te ves un referente en esto. Obviamente aquí otra vez entra la subjetividad que hemos dicho antes. Por eso no podemos decir que esto es un ejercicio científico, ¿eh? Hay personas que tienen un gran concepto de sí mismo, por un tema de reconocimiento general, ¿no? Tiene gran autoestima, tal, o incluso se cree mejor de lo que es, en fin, pues a lo mejor va a poner X en todas. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Eso también va a revelar cosas también sobre uno mismo, como decíamos antes, ¿no? Pero lo preguntas, ¿tú te consideras referente? Y la segunda es, vale, a lo mejor tú no eres referente, pero ¿te interesaría desarrollarte profesionalmente en este campo de competencias, habilidades?
Aquí salen cuestiones muy interesantes, como por ejemplo, ¿vuelvo a representar tal rol en esta organización? ¿Vuelvo a ser otra vez el guardián? ¿Vuelvo a ser otra vez la Afrodita de esta organización? Y no tengo ningún interés en serlo, por ejemplo. Ya, o no, sí, me considera nadie tal, pero a mí me gustaría... para mi carrera profesional, aprender más sobre tal. Salen cuestiones muy, muy, muy interesantes. Luego, por último, hay una pregunta abierta que la dejamos porque es difícil de explotar después, como todas las preguntas abiertas, pero es que aporta muchísima, muchísima información, que es ¿cómo podría influir esta persona referente, cómo esta Afrodita o este Dionisio podría mejorar nuestra organización? ¿En qué aspectos podría mejorar nuestra organización este guardián? O el conjunto de skills que guarda este guardián. ¿En qué aspecto podría mejorar nuestra organización?
Y otra vez, como es una pregunta muy abierta, muy amplia, con palabras clave muy, muy ambiguas, te da una gran potencia otra vez para que trabaje la imaginación. Y además hay una cosa que hice un experimento, claro, es un experimento que solo tengo una N, o sea que N igual a 1, o sea que no es científico, pero que me pareció muy divertido. Que es que estaba trabajando corrigiendo las pruebas para las cartas, ¿no? De los guardianes, con las palabras clave, los iconos de los dibujos y tal. que yo le doy mucha importancia a los iconos porque tiene mucho material simbólico. Cada figura tiene, cada dios viene acompañada con un, con lo que decíamos, con unos materiales, con unas lógicas de acción, con unas herramientas en las manos, ¿no? Que son muy sugestivas para nuestra imaginación, ¿no? Y entonces mi hija me vio y me preguntó, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Además, la que tiene, ella tiene, es la que nos han dicho en el colegio que tiene una capacidad extraordinaria en el tema de dibujo y de todo el tema plástico. Es que sobresale respecto a todos los niños de todas las clases, ¿no? Entonces ella vio los dibujitos ahí y me dijo, ¿qué es esto, papá? Pues mira, nada, es una cosa de trabajo. Se me ocurrió hacer una prueba. Oye, de estos 12, ¿no? Los 12 del panteón griego, ¿no? Dodecatreón, que dicen en griego. ¿Quién es papá? Y Marco. ¿Y quién es mamá? ¿Y quién eres tú? ¿Y quién es, y quién es tu hermano? Y la verdad es que ella no sabe leer. Ella no sabe leer. Ella solo veía los dibujos. Y claro, a través de los dibujos hizo una distribución va muy, muy, muy ajustada sobre los talentos que tenemos en casa repartidos. Es una cosa que me dejó muy, muy loco. Tengo que probarlo con el otro niño, que es mucho más lógico. También nos han comentado que no como su hermana, que es más física y más, él es como muy abstracto y le gusta mucho las matemáticas y va un poquito por delante en eso, ¿no? Entonces, lo tendría que hacer con él a ver qué pasa, ¿no? Pero el caso es que me hizo mucha gracia que efectivamente, lo que decíamos, que venimos con un aparato simbólico que funciona muy bien. Con lo cual, es eso. El hecho de que responde una pregunta abierta sobre un muñequito que tienes ahí con, ¿no?, un dibujo con unas cosas. Uno tiene unas uvas en la mano, el otro tiene un arco, una flecha, el otro tiene un martillo, ¿no? Esto, oye, ¿esto es el que les pondrías a trabajar en la organización para mejorarla? Es de una gran potencia simbólica y que facilita que funcione la imaginación. Bueno, y aquí me paro ya es que me entusiasma este tema.
Luego hay una parte, luego hay la otra parte que ya no me entusiasma tanto, que es la explotación de los resultados, porque hay que ponerse a cubrir un Excel y esto ya no entusiasma tanto. Aún así hay que decir que, incluso a mí que no me entusiasma en absoluto esto, la explotación es súper intuitiva, porque hasta yo he podido hacerla, o sea que esto significa, he sido diseñador, codiseñador y beta tester de este ejercicio al mismo tiempo, porque realmente, que quiero decir, que yo pueda explotar los cuestionarios, la última vez que lo hice, luego se lo enseñé a Tony, le estuve explicando, mira, estos son los resultados, y Tony se quedó más satisfecho que si lo hubiera hecho él mismo, porque significaba que yo podía hacerlo, significa que pueda hacerlo cualquiera, porque para mí la gente que tiene skills de Excel es una especie de raza superior o algo así, es como la gente que el equivalente a los magos del mundo actual. Entonces, y otra de las cosas por las que somos de código abierto, pues por ejemplo en este caso, y por la que liberamos esta guía, es porque así lo hacemos nosotros, así explotamos los cuestionarios nosotros, pero estamos convencidísimos de que hay muchas más formas de explotar los resultados de estos cuestionarios. Bueno, básicamente vamos rellenando en el Excel con cuatro filas para cada participante del equipo lo que ha respondido a cada una de las cuatro cuestiones. Y en una se va diciendo si puntúa o no puntúa, ceros o unos, y en otra se va poniendo los dioses, si en ese dios se considera, si en ese dios considera a otros, bueno, para cada una de las cuatro preguntas. En la presentación de esos resultados vamos poniendo, oye, ¿quiénes son los principales referentes de Hermes? No asumimos que la gente tiene nuestro nivel de friquismo, por lo tanto, siempre que decimos Hermes, ponemos las palabras clave. Ponemos comunicación, intercambio, guía, intervención, argucia, transgresión. Venga, ¿quiénes son los principales referentes de este? Pues fulanito, que lo han designado 12 personas, y fulanita, que lo han designado 6 personas. ¿En qué podría Hermes mejorar nuestra organización? Pues mira, en sacar más partido a la página de LinkedIn, en mejorar la conexión entre productos y marketing, en más trabajo con usuarios, en renovar los contactos con Ámsterdam o en despistar a los competidores, por ejemplo, sobre lo que estamos haciendo en estos momentos. También nos gusta representarlo visualmente en una rueda en la que se puede ver básicamente cómo vamos de cada dios. Por eso, para nosotros son tan importantes muchas veces las preguntas en blanco también, porque las preguntas en blanco aportan información. ¿Qué quiero decir? Como obviamente, y aquí se ve visualmente muy, muy claro, que tanto en gente que lo identificamos como referente en Zeus, como gente que potencialmente podría ser un referente en Zeus, vamos muy bien. Ahora, en Afrodita vamos muy mal. Y entonces, de repente, toda la organización se echa las manos a la cabeza y dice, claro, evidentemente, llevábamos un año quejándonos de tal problema, de tal problema, de tal problema, y ahora ya sabemos que todo ese conjunto de problemas es que vamos mal de Afrodita, por ejemplo. Y también lo podemos visualizar con los nombres, pues quién está, además de verde, rojo o amarillo, de cómo vamos de cada dios, oye, con una tabla con quién es el referente de cada dios. Luego tenemos una cosa maravillosa que es Jefi, que para mí es una de las joyas del software libre, que si quieres explícalo tú, porque también nos da para explotar estos resultados.
Sí, o sea, un ejercicio que hacemos en muchos, bueno, algunos proyectos, por lo menos en algunos proyectos, es el mapa, el social network analysis o organizational network analysis, que se dice, ¿no? De, bueno, pues con esas preguntas, ¿no? Clásicas que en el fondo estamos haciendo con ese cuestionario, ¿no? En temas de innovación, ¿a quién te diriges, no? Y entonces haces el grafo, ¿no? El gráfico donde ves unos nodos, donde, pues entonces hacemos la misma representación gráfica de las respuestas que nos han dado con los guardianes. Y ahí se pueden hacer diferentes grafos, ¿no? Diferentes grafos, pues para cada dios o de todos los dioses, etcétera, ¿no? De manera que ahí ves los guardianes, ¿no? Ves unos nodos grandes que son los guardianes, etcétera, ¿no? Y las relaciones, eso también es bastante divertido, las relaciones entre los diferentes nodos o los diferentes guardianes. ¿Qué guardianes están más cerca? ¿Qué guardianes están más alejados? Y eso obviamente no hay una... Esto es lo más importante cuando haces Organizational Network Analysis, que no se puede hacer en plan burro. Y por eso somos muy cuidadosos cuando se hace, para que interpretarlo con nosotros, ¿no? Que es decir, que en algunas organizaciones tiene mucho sentido que estén unos guardianes estén separadísimos, y en otras no tiene sentido. O que una persona esté muy aislada, y otra no esté esté hablando con todo el mundo, ¿no? Eso va a depender de cada organización, de cada circunstancia, de cada proyecto que está, ¿no? Con lo cual, requiere una interpretación. No es bueno o malo tener mucha centralidad en un grafo, ¿no? No es bueno tener mucha centralidad necesariamente. No es malo necesariamente tener mucha centralidad. Y entonces esto es lo que hay que... Pero bueno, es un ejercicio que pues digo, que si estás acostumbrado a hacerlo, cuando lo mezclas con los guardianes es muy interesante. No tenemos conclusiones porque no tenemos tantas experiencias de guardianes con los grafos, ¿no? Pero si tuviéramos, yo que sé, cientos de ejemplos o miles, igual saldrían ahí patrones divertidos, sobre todo dependiendo de sectores y tal, ¿no? Pero bueno, ya te digo, eso, de momento lo que hacemos es ver un poco la lógica de red subyacente que hay, que juegan los guardianes. ¿Qué guardianes tienen más centralidad? ¿Qué guardianes tienen menos centralidad? ¿Quién está más cerca de esos guardianes? ¿Quién está más lejos? Y a lo mejor necesitaría estar más cerca, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un ejercicio potente que se puede hacer además. Además, si tienes los conocimientos, se puede hacer bastante fácilmente, ¿no? Lo explicaremos también en la guía para el que se quiera lanzar, pero sobre todo si ya tiene experiencia en hacer esto, porque si no, otra vez, los grafos son muy y las redes son muy fáciles de malinterpretar en las organizaciones. Vale, y Después tenemos, por último, otros en los que estamos, otros análisis entre los que estamos, insisto, con el primer, la primera explotación que hemos dicho de quién es guardián, quién no y tal, eso ya te da un juego brutal, ¿vale? Y así pelado, ya te da un juego brutal y es el principal juego en el que jugamos. Lo que pasa es que nos resulta inevitable seguir haciendo análisis nosotros. Por ejemplo, cuando hacemos mapas de valor, vemos qué roles están jugando, o sea, qué guardianes están en los diferentes roles del mapa de valor. El mapa de valor es esta metodología que he mencionado antes, de Verna Ali, Value Network Analysis, ¿no? Que genera un mapa de roles y de intercambios, de entregables, que se llaman. Entonces, ver dónde están los guardianes que hemos identificado dentro del mapa de valor te puede dar también unos insights muy potentes, ¿vale? Desde el punto de vista sistémico, lo que hemos dicho antes de ver si hay guardianes muy inflados, guardianes que están, te indica dónde se puede fastidiar el sistema, ¿vale? Por lo que hemos dicho antes, porque se está separando demasiado las cosas, porque se están juntando demasiado, porque se están relacionando demasiado, o al revés, porque se están relacionando poco, porque se están separando poco, o porque se están, ¿de acuerdo? Entonces, esto también es un esto sistémico que, bueno, que esto, no lo hemos puesto en la guía, porque esto es, bueno, pues otra vez, esto sería hacer un curso o algo para, no se puede, hacer una guía de esto. Madre mía, pues a escribir un libro o hacer un curso, claro. La otra es durante un puesto de la otra que estamos, y que yo era un poco, cuando hicimos el ejercicio, me intenté separar lo máximo para ser fiel a esta visión sistémica que hablaba, antropológica y tal, ¿no? Y me separé bastante de la visión junguiana, que más que de dioses y mitos, que también ellos hablan de arquetipos, ¿no? Entonces quería separarme de esta visión teórica que está más orientada a la tipología de las personas, al carácter, etcétera, ¿no? Pero que una vez hecho ya y una vez preparado el ejercicio, vimos que añadiendo esta capa, joder, pues también es potente, la verdad. O sea, las cosas como son, hay que dar reconocimiento, y nos hemos dado que efectivamente hay un cierto mapeo de caracteres a veces, que pueden ser muy, muy distintos, ¿no? Y que algunos autores, no todos, pero algunos, pues sí que lo reconocen, ¿no? Y aquí, pues, hablamos de Bernie Neville, que es la persona que yo creo que mejor y más ha trabajado el tema de una perspectiva de los dioses desde una perspectiva junguiana, arquetipal, ¿no? En las organizaciones tiene un libro magnífico, se llama Olympus Incorporated, Inc., Intervening for Cultural Change in Organizations, que escribió con un consultor que se llama Tim Dalmau. Bernie Neville es más académico y Tim Dalmau es un consultor. Y bueno, pues entre los dos escriben este libro. Y después, en general, de los autores junguianos, pues nos quedamos claramente, pero a años luz de cualquier otro, con James Hillman, de los que somos bastante fans, yo diría. Y de su discípula Jeanette, pues supongo que será en francés, Jeanette Paris, o será, sí, porque ella escribe en francés, sí, Jeanette Paris. Y esto, bueno, pues esto, al final hemos visto que hacer la lectura desde el punto de vista junguiano arquetipal también es jugoso, ¿no? ¿Vale? Pero no lo pondríamos el primero, ¿de acuerdo? Y por último, no sé si quieres hablar tú del último, que este ya es más personal, este es nuestro que desarrollamos nosotros mismos con nosotros mismos en Pantheon, y que solo tendría sentido, y que de hecho lo hicimos una vez, lo hice una vez hace previo a tener la metodología, pero hice un seminario para una organización que era una comunidad intencional, era una cooperativa que funcionaba como un kibbutz prácticamente, pero ahí tenía sentido hablar de estas cosas, que eran todos ateos, pero entendieron muy bien, estaban muy interesados, esa es la gracia, eran ateos, pero estaban muy interesados en la mitología. ¿Quieres explicar un poco esto tú, Sergio? ¿Lo explico yo?
Bueno, yo por mi parte querría decir, es una parte muy personal. Yo, por ejemplo, me considero una persona muy atea, muy, muy atea, Ahora bien, considero que un ateo es la mitad de un creyente. En la profesión de fe, en la profesión de fe del Islam, el ilaha Allah, que quiere decir, no, empieza con no hay Dios, no hay Dios, más que Dios. Es muy difícil de traducir esto. El caso es que los sufís consideran que un ateo es la mitad de un creyente, que quiere decir, el resto está por ahí adorando falsos ídolos. Los únicos que por lo menos tenemos la mitad de la verdad espiritual somos los ateos. El resto está por ahí, no tiene ni la mitad, está por ahí completamente equivocada adorando cosas raras. El que, como se dice en el refrán castellano, el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Lo malo de dejar de creer en Dios es que la gente empieza a creer en cualquier cosa. Simplemente, en Pantheon creemos que hay una tradición filosófica de siglos y siglos y siglos y siglos, que está completamente olvidada en estos momentos, porque hoy en día la filosofía es muy materialista y no todo es materialismo. Hay la gran aportación de este ejercicio es que se sitúa en lo que hablaba Tony en su momento de la imaginación colectiva en vez de la inteligencia colectiva, porque no todo es materialismo. Entonces, para nosotros aporta una parte muy muy importante a la hora de tener una motivación, a la hora de tener un motor que te lleve a hacer algo y que te lleve a emprender un proyecto, que al fin y al cabo es la pasión y es algo más relacionado con la espiritualidad que relacionado con las condiciones materiales en muchos casos.
Claro, yo por ejemplo sí que yo creo que estoy más orientado a la trascendencia en el sentido el clásico más religioso. Lo que pasa es que también, otra vez, desde un punto de vista filosófico, yo aquí me siento muy, muy derridiano. En el sentido, hay una, igual lo podríamos poner, lo tendríamos que poner en las notas del episodio. Hay una conferencia que ya de viejito, Derrida, en Canadá, en una universidad que se llama, no me acuerdo. Bueno, hay un autor famoso allí que se llama Caputo, que es un teólogo que, Es un teólogo cristiano, porque él está en una universidad que es, pues, es una universidad católica. Pero es un teólogo que ha trabajado a partir de las ideas de Derrida, de la deconstrucción, es decir, de deconstruir la teología. Y entonces le invitaron a un diálogo con otros teólogos de otras religiones también. Estaba el propio Caputo, pero estaba también, pues no sé, una mujer, pues a lo mejor una rabina o, en fin, no sé, había varias tradiciones ahí representadas y tenían un diálogo con él. Y hay un momento en el que, como es claro, es de la deconstrucción, ¿no? Pues él, En esa conversación dice ideas muy, muy, muy divertidas, muy claras. Incluso dice alguna vez, pero le pregunta a alguien, ¿usted reza? Porque ya saben que es ateo, pero le dicen, ¿usted reza o hace algo parecido a rezar? Y entonces él dice, mire, ya está viejito, dice, mire, en otro tiempo no le hubiese respondido esa pregunta, pero mire, se la voy a responder, ¿no? Y es bastante divertida la respuesta. Pero en el fondo va en la línea de una idea que dice en esa conferencia, que dice, sí, porque si os fijáis en este sentido, el hecho de que tú seas creyente o no seas creyente tampoco es tan relevante, ¿no? O sea, que hay un momento en un momento o un posicionamiento respecto a la trascendencia y de estar en el mundo respecto a eso, en el que creer o no creer tampoco te hace tan diferente, ¿no? Y yo creo que en Pantheon Work estamos un poco ahí. Estamos un poco ahí de que cuando tú entiendes bien la tradición y ser crítico es parte de la tradición, es una cosa que decía un filósofo, se llama Paul Ricoeur, por tanto crítica y tradición no tendrían que estar enfrentadas. Hay ese libro de este historiador que ha muerto esta semana, buenísimo, francés, Bain, que se llamaba ¿Creen los griegos en sus propios dioses? Es un libro de un historiador magnífico francés, un libro magnífico también, ¿no? En ese sentido, pues ahí somos así, ¿no? Entonces, con lo cual, no os preocupéis si creéis o no creéis, ¿no? Porque en el fondo, sí, Paul Bain se acaba de morir, sí. Homenaje, vamos a ponerlo como homenaje a Paul Bain de este episodio, sí, que se ha muerto hace poco. Un historiador de la antigüedad excepcional, ¿eh? Pues nada, ¿no? Que nosotros lo vemos así, y sobre todo cuando lo trabajas, como lo estamos haciendo simbólicamente, cuando tú lo trabajas simbólicamente y dices, oye, tiene sentido, aunque yo sea creyente, o sea ateo, la hipótesis de un alma, que hay algo más que un cuerpo y una mente, hay una tercera cosa que es un alma, ¿no? Que esto con Sergio lo hablamos mucho, ¿no? Bueno, pues entonces, cuando estás hablando en esos términos simbólicos y que cómo te orientas a eso, pues tampoco es tan relevante si lo eres o no. Y eso es lo interesante de aquel que se veía en aquel diálogo que pondremos en las notas y que lo vemos en general, ¿no? Pero bueno, ya te digo, esto es más anecdótico, es más a nivel personal, pero nos parecía que no estaba mal también ponerlo en la guía, ¿no? De que cuando uno empieza a pensar en términos de eso, de estas grandes lógicas que mueven el mundo, bueno, pues qué pasa con uno respecto a uno, respecto pues, a la naturaleza, a la ecología, al ecosistema, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí se abre la puerta, pues, todas estas ideas que hemos dicho de trascendencia humana. Y no sé, y aquí acabamos la guía, bueno, la acabamos, como no podía ser de otra manera, pues dando reconocimientos a los que nos están dando ahora feedback estos días, algunas personas de confianza a las que les hemos pasado la guía, o los que nos han ayudado en el pasado, ¿no? Obviamente Ingrid y Álvaro los primeros, ¿no? Ingrid Astiz y Álvaro Solache, que fueron las primeras personas con las que hicimos el ejercicio. Y cuando estábamos todavía montando, o sea, cuando estábamos montando la idea de que tenía que ser Pantheon Work, hace 4 años ya, puede ser, sí, ¿no? Es que el tiempo vuela. Y es un ejercicio que llevábamos cociendo pues 3 años por lo menos también, o sea, que esta metodología al final, como dices tú, no es una pedrada que se nos ha ocurrido ahora, sino que llevamos 7, 8 años con la tontería, ¿no? Trabajándola ya en serio, ¿no? Más o menos. Digo, a ojo, ahora que nos tenemos que poner, tiene que ir a la línea del tiempo ahora que ya que estamos haciendo también para la web, pero vamos, sí, algo así. Y nada, no sé cuánto llevamos, no sé si hemos alargado, si nos hemos alargado que lo escuchen a trozos, que para eso es un podcast y no es en radio en directo, que esa es la gracia, ¿no? Y lo dejamos aquí, Sergio, o alguna cosa más, pues, no sé.
Muy bien, por mí perfecto.
Sí, ¿no?
Por mí perfecto, venga. No tengo mucho más que añadir.
Y que ya, yo creo que el valor de este episodio es que reconocimiento bien, es distinguir bien esas tres fuentes de reconocimiento que necesitan las personas, distinguirlas bien, no mezclarlas, no manipular a las personas haciendo pasar uno por el otro, mezclándolos, etcétera, ¿no? Que es un deporte favorito en las organizaciones para eso, básicamente, pues para recortar costes, para forzar a la gente que haga cosas que no quiere hacer, en fin, ¿no? Esas cosas, ¿no? Pero si se distinguen bien, hay igual podríamos mapear en el futuro, ¿no? Un poco las metodologías que vemos, pero bueno, ya, al ser más conocidas y más extendidas, creo que ya no hay tanto problema, ¿no? Pero sí tenemos ese reto de las contribuciones al equipo, los méritos que tiene cada persona en el equipo que está contribuyendo y que muchas veces son invisibles justamente porque no están en la descripción de puestos de trabajo, no están reflejados en las métricas que usamos para calcular los variables, ¿no? Y eso, todo eso lo desvelamos con una serie de palabras clave, ¿no? Y esta invitación a dejar volar la imaginación, porque no es un ejercicio científico, sino es un empezar a hablar sobre cómo contribuimos al equipo y la organización de muchas maneras que son vitales y que no les prestamos atención.
Pues nada, lo repito. Estábamos hablando de el reconocimiento bien y cómo lo hacemos nosotros, presentando la metodología que llevamos usando 4 años, que consideramos que es una metodología muy potente, básicamente porque todavía no nos hemos encontrado límites. Si alguien nos quiere ayudar a encontrarle límites, por favor, aquí estamos.
Sí, por supuesto.
Y liberaremos algún material para que podáis conocer algo más sobre esta metodología. Y aquí terminan estos dos podcasts con los que inaugurábamos la Sociedad del Reconocimiento, que creemos que realmente es el zeitgeist del mundo en el que estamos entrando. Y nos pareció un tema suficientemente importante como para dedicarle un par de podcasts. Pues aquí lo dejamos.
Pues lo dejamos y ya vamos pensando el tema del siguiente episodio, ¿no?
Pues muy bien. Un abrazo a
todos. Venga, un abrazo.
Mitos y Memes es un podcast hecho con amor por Pantheon Work. Pantheon Work es una consultora para organizaciones que nace de la investigación de equipos, empresas y redes que han basado su éxito en la adopción de prácticas nativos digitales. En la página web de Pantheon Work puedes encontrar todos los podcasts de Mitos y Memes, así como muchos otros materiales que quizá te sean útiles para organizarte.